Hace 2 años comenzamos una aventura viajando a Rennes-les-Châteaux. Conocimos la misteriosa historia que encierra los muros de su iglesia. Un lugar terrible, según lo describió Berenguer Saunier, legendario abad de la aldea y cuyo legado está protegido por enigmáticas escenas de su Vía Crucis y hasta por el mismísimo diablo. Un cura que pasó de ofrecer misa a una 30 de fieles a profanar las tumbas del cementerio. De bendecir el vino a hacer que corriera en fiestas privadas en la mansión que se hizo construir. ¿Qué contaría el abad Saunier a su confesor en su lecho de muerte, que éste se negó a darle la extrema unción? ¿Y por qué ese confesor se ahorcaría semanas después, tras estar varios días sin comer y negándose a ofrecer sus oficios de sacerdote? Pero la aventura no se detuvo ahí, pues en Jaén, hace 500 años, un obispo con una historia similar a la de Saunier fallecía en la capital del Santo Reino y no solo se le negó la extrema unción, sino también el entierro. Descansando durante 470 años en una cajonera en la sacristía de la catedral.
Yeshua ha dicho: yo os daré lo que ningún ojo ha visto, y ningún oído ha escuchado, y ninguna mano ha tocado, y que no ha surgido en la mente humana. Texto apócrifo de Santo Tomás Dídimo, Manuscritos del Mar Muerto.
Codex Magdala.
¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia con John Wolfe. Visita invictahistoria.es.
Pues estamos aquí en este programa de hoy para hablar de masonería. Y qué mejor que hablar de masonería que con un miembro de la logia masónica de España, Carles Blasco. Es, digamos, maestre en Cataluña.
Bueno, sí, en este momento, a ver, es que empezaría a hablar de toda la organización. Sí, soy en este momento el gran maestro de la Gran Logia Provincial de Cataluña.
Perfecto, pues fijaos el invitado que tenemos hoy. Bienvenido aquí al programa, Carles.
Muchas gracias a vosotros por contactar.
Bueno, sabes que hay mucho mito y hay mucho, digamos, secretismo, ¿no? Y muchas cosas que se dicen en torno al tema de la masonería. Entonces, vamos a comenzar del principio, ¿vale? Vamos a presentarte un poquito y vamos a saber quién es Carles Blasco.
Bueno, yo me inicié en la masonería hace 13 o 14 años. Y aquí empezaré a hablar un poco, ¿no? Me inicié, no me iniciaron, me inicié. Porque nosotros cuando nos iniciamos, que sí que alguien nos inicia, emprendemos un camino iniciático. Esta es la principal característica nuestra. Es iniciático porque se inicia y no tiene fin. O sea, el fin es adquirir el máximo conocimiento. No solamente el conocimiento de los ritos, de los rituales masónicos, sino del conocimiento, entre comillas, general. O sea, de alguna manera, en busca de la palabra perdida o de alguna otra cosa. Realmente, en mi caso, como otros casos que conozco, me invitaron a entrar no porque conociese a algún hermano, que entonces no, evidentemente no les decía hermanos, sino porque había gente, que luego averigüé que eran hermanos, a mi alrededor, de distintas procedencias, de distintas nacionalidades, que a mí me veían como un masón, Y yo, evidentemente, en aquellos momentos estaba no muy lejos de la masonería, ¿eh? Pues jamás me había interesado, jamás había leído nada. O sea, sí que había internet, naturalmente, ya, ¿eh? Hace año 2007-2008. Pero era muy curioso, ¿eh? Era muy curioso. Incluso familiares míos, ¿eh?, me decían: oye, ¿pero tú? Y pues, oye, pues no. Recuerdo a un profesor, en este caso de castellano y de catalán, alemán, que vino una vez a cenar a casa y me dijo: oye, ¿pero tú eres masón? Pues no. E incluso, una cosa muy divertida, al cabo de los años, descubres que en tu entorno ha habido masones también. Compañeros de curso, compañeros de profesión, pero sin saberlo, ¿eh? Sin saberlo, pero sin saberlo en absoluto, ¿eh? Un buen día te reúnes con ellos, pues aquello, con una cena de exalumnos o de compañeros, sencillamente, y alguien te reconoce sin hacer ningún gesto, sin hacer nada, sin llevar ninguna indumentaria. O sea, esto es muy curioso.
Claro, o sea, es como que fuiste consciente, como dicen, por ejemplo, con las Megas en Galicia, ¿no? Que a ver las Islas, ¿no? Pues con el tema masón, exactamente lo mismo, ¿verdad?
Yo es que a veces, pasándome un poco, suelo decir que hay más masones dentro, afuera que dentro. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay actitudes que son masónicas. ¿Y las actitudes masónicas en qué se basan? Pues en los principios, naturalmente, ¿eh?, de libertad, igualdad y fraternidad, pero sobre todo en los valores. ¿Eh? En los valores de las personas. Claro. ¿Eh? Indistintamente de sus creencias religiosas, ¿eh?, o de sus creencias políticas. De esos valores que ves, que los ves, pues ves una persona, aparte de interesada por el conocimiento, pues se interesa por ONGs, en algunas algún partido político, naturalmente, en alguna religión, sobre todo en la cristiana y en la judía, digo, sobre todo, protestantes, básicamente en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿no? Pero es muy curioso, ¿eh? Esos valores que tenemos, que los vemos en conocidos nuestros, y un día les dices: oye, es que tú podrías ser masón.
Claro.
O sea, hay dos maneras, ¿no? Es decir, esta, ¿eh?, que algunos llaman por cooptación, que no es, realmente no coopto a nadie, ni yo ni nadie, ¿eh? O sea, aparte a mí me dijeron un día, se dice: oye, ya todo el mundo te lo dice, tal vez te lo creas y entres, claro, ¿no? Pero vamos. Y fue muy curioso, tan curioso como el día de mi iniciación, pues por casualidad, no sé si por casualidad o causalidad, yo diría que más que causalidad que casualidad, pues me encontré a muchas personas conocidas mías. O sea, claro. Pero a muchas.
Y se estarán preguntando, los que nos estén viendo y escuchando, ¿qué hace falta? ¿O cuáles son, no sé si es la palabra correcta, ¿no?, los requisitos para ser masón?
Exclusivamente dos cosas. Alguna la he insinuado ya. Sí. Es ser un hombre libre y de buenas costumbres. O sea, libre, porque somos librepensadores, y por lo tanto no tenemos dogmas. Si tenemos dogmas, los hemos de destruir. Así de claro. O sea, nuestro camino, como antes me refería, es iniciático. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que estamos haciendo es desconstruirnos nosotros, o sea, para volvernos a construir lo mejor posible. O sea, nosotros nos llamamos, ahora te diré otra cosa, o sea, yo no soy masón. Mis hermanos me reconocen como tal. Esta también es una diferencia fundamental. O sea, si mis hermanos no me reconociesen como tal, yo no sería masón.
Claro.
Por eso he dicho antes, claro, vemos esos valores, vemos esas cuestiones, ¿no? Pues nosotros también te diré, ¿no?, que lo que hacemos es limar nuestras asperezas, ¿eh? Nosotros somos piedras brutas, y nuestra misión, es ir puliendo nuestra piedra, no hacerla perfecta, porque la perfección no existe. Es hacerla lo más perfecta posible. Y cada uno tiene su camino. Es difícil de entrar y muy fácil de salir. tan fácil de salir como dice, me voy y te vas. Entrar no, entrar es más complicado, no es difícil, pero es más complicado.
Es al revés precisamente, porque tienes que ser consciente que mucha gente cataloga a los masones, digamos, ya no solo a los masones, ¿no? Sino todo este tema de asociaciones, creencias, etcétera, que a lo mejor no se entienden tanto, y ya la primera palabra que les viene a la cabeza es secta. La secta es totalmente lo contrario, es muy fácil entrar y muy difícil salir.
Santo, no somos para nada sectarios. Sí que nos protegemos, ¿eh? Por razones obvias. Digo, obvias, en mi caso evidentemente no, pero hay hermanos que sí, ¿eh? Que tienen sus reparos en aparecer en medios públicos, en fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sí que es cierto, ¿eh? Que hay una cierta, ¿eh? Animadversión hacia la masonería, hacia los masones en general, y particularmente en algunos países, ¿eh? En algunos países es un orgullo pertenecer a la masonería, ¿eh? E incluso en sus tarjetas de visita, ¿eh? O tarjetas comerciales ponen, ¿eh? Que es ese hermano, ¿eh? Que es masón y a qué pertenece. Aquí como fuimos perseguidos y algunos aniquilados, ¿eh? Así de claro, ¿eh? Pero indistintamente, no por Franco, ¿eh? O por el gobierno franquista, que sí que lo hizo, pero los gobiernos, ¿eh? Estalinistas también lo hicieron, ¿eh? E incluso ahora, ¿eh? En Italia, en esta Italia moderna, ¿eh? Pues algunos dicen, no, es que si tú eres parlamentario y eres masón, lo tienes que decir, pues como si soy ateo, si soy cristiano, si soy judío, ¿eh? O pertenezco al, no sé, al Opus Dei, ¿eh? Os pertenezco, en este caso, a la Liga del Norte, ¿eh? o al Movimiento de Cinco Estrellas, o al Partido Demócrata, da igual, soy una persona, independiente de lo que hagamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos atribuye cosas raras durante una parte de la historia, ¿eh?
Y no es cierto. Muy rara.
No, y no es cierto. Nosotros, sí que es cierto que detrás de muchas organizaciones, básicamente ONGs, o las han creado o las dirigen personas que son masones, ¿eh? No las dirige la masonería. Son personas, como cualquiera de nosotros, pues que está pues, en una asociación profesional, en un colegio profesional, en un partido político. E incluso, y lo digo sinceramente, en la iglesia, y no voy a decir, ahí sí que no voy a decir nada.
¿Eh? Ahí no me va a decir nada, vaya por Dios. No,
incluso en la iglesia, porque sí, porque conozco a algún hermano, pues, que no que practica, ¿eh? Sino que oficia. Y no pasa nada.
Madre mía.
Evidentemente podía ser excomulgado, por eso no voy a decirlo.
Claro, hombre, claro, no, por supuesto. No, aquí no queremos problemas, queremos información, no queremos meter problemas a nadie.
Somos librepensadores, y como librepensadores, esto no es bueno, ¿eh? No es bueno ni en ningún partido, ni en ninguna asociación. ¿Eh? Porque
¿ningún
no tenemos,
gobierno?
En ningún gobierno, en definitiva. Sí, pero sí que es cierto que en muchísimos gobiernos de muchísimos estados ha habido masones. En la Cataluña, digamos, republicana, en los años del año 32 al 36, pues es cierto que el presidente Lluís Companys lo fue, como es cierto que lo fue también el gobierno de la República Española Azaña, como literatos, como científicos, como tantos otros, como músicos, médicos.
Sí. Yo conociendo un poco a los que nos siguen, yo estoy seguro que se estarán preguntando, ¿pero qué tiene la masonería? ¿Qué hace la masonería para atraer a esa gente, mucha de ella tan influyente, y precisamente, por ejemplo, como contabas con el tema político, ¿no? Y también mucho, ¿cómo se dice? Mucho mito, mucha historia, tú me vas a decir si es cierto o no, con respecto a la creación de Estados Unidos, ¿no? Que se habla de sí, que la fundaron masones.
Es, digamos que no es que atraigamos a esa gente, dentro, sino que normalmente esta gente, que dices tú o que dices vosotros, está dentro y se expande hacia afuera. Pero sin ningún contubernio, judeo-masónico.
Con lo que acabas de decir, van a decir, claro, no eran nadie y ya movieron su hilo. Tú sabes que la gente de nada te saca la punta.
No. ¿Por qué? porque, como he dicho, que somos hombres libres, cada uno piensa lo que piensa. O sea, una de nuestras virtudes fundamentales es no discrepar, sino escuchar y aportar algo al que habla. Y por lo tanto es así. Y lo que comentabas antes de Estados Unidos es cierto, digo, es cierto, que cuando se fundó Estados Unidos, lo fundó un presidente que era masón. No un masón que era presidente. Así de claro. Uh-huh. Un presidente que, como podía ser, pues me imagino que protestante, y del partido, no sé, entonces debía ser el republicano, pues era, aparte era masón. Ni más ni menos. Y la teoría también está de no, es que Estados Unidos, Washington, es todo masónico. Pues no, también lo hizo algún masón, y otros no. Como en la Ilustración en la Revolución y la Ilustración Francesa, que también, allí tomaron nuestro lema, ¿no? De libertad, igualdad y fraternidad, pero no se inventó allí, ya existía. Y lo que sí que es cierto, como trabajamos en hermandad, ¿y por qué trabajamos en hermandad? Porque era la tradición, no la tradición. O sea, nosotros lo que hacemos hoy en día, llamada la masonería especulativa. Y antes de la masonería especulativa existía la masonería operativa, que eran los gremios, por decirlo de alguna manera, de canteros, aquí. En Inglaterra, entonces, se llamaba Freemasons. Y a partir de aquí, los Freemasons, que los constructores de catedrales, lo que hacían era construir primero una logia, un taller. Una logia es un taller, sí, donde se reunían y donde impartían conocimiento sobre, de gente que en entonces era analfabeta, básicamente, sobre matemáticas, física, arquitectura, o planos, por decirlo de alguna manera, para que ese conocimiento se llevase entre todos para hacer esa catedral. Transportado a partir de 1717, que es cuando se fundó, o se creó la masonería, llamada especulativa, que es la nuestra, en Inglaterra, por Anderson y de Gulliers, lo que hacemos es construir, lo que intentamos es construir la gran catedral del mundo, del cual nosotros somos esa pequeña piedra. Y entre todos, nuestro fin, por decirlo de alguna manera, ahora parecerá que sea comunista y no lo soy, es la humanidad.
Sí, sí.
Es aquello. Pero de alguna manera también, incluso ahora me estoy acordando, ¿no? En el famoso himno, ¿no? La Internacional, pues es eso, nuestra patria, aunque no es la patria naturalmente, es la humanidad, ¿no?
Claro.
Es crear personas libres. Básicamente. Hay dos masonerías, la que todavía, y es la más numerosa, que es la regular, la que depende, en cierta manera no absolutamente, por la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es, digamos que somos más algo más creyentes que los irregulares, digo algo más creyentes porque nosotros llamamos a ese ser etéreo gran arquitecto del universo. Pero gran arquitecto del universo no es el mismo ni para ti, ni para mí, o sea, no es Dios, ni es Jehová, ni es Alá, ni Shiva, es
claro.
Alguien, algo,
claro.
O sea, la creación, por decirlo de alguna manera. Y practica, y la masonería irregular es mucho más liberal, más agnóstica y más atea, por decirlo de alguna manera. Admite mujeres, nosotros no, no por una cuestión homófoga ni mucho menos, sino porque se está debatiendo en el sí de la Gran Logia Unida de Inglaterra, ¿no? Sino porque cuando se creó en el año 1717, que luego se llamaron las Constituciones de Anderson, entonces no se puede hablar ni de política, naturalmente, porque la gente se mataba. Hoy todavía no nos matamos, pero algunos sí, ni de religión, especialmente por esto. Y entonces las mujeres tenían un papel que hoy no corresponde. Pero como nosotros tenemos obediencia a esta regularidad, pues trataremos en los foros internacionales de que esto vaya evolucionando. Y va evolucionando también, sobre todo en Inglaterra, porque claro, hay hermanos que son transgénero, hay homosexuales, naturalmente, conozco muchísimos, como conozco a algún masclista también, pero hay que decir que no, o machista, que lo he dicho en catalán, pero que, sí, que no tiene nada que ver. Intentamos hacer esto, el bien, hacer obras de caridad, nos distinguimos también, no somos rotarios, algunos sí, otros no.
Esa es otra pregunta, del tema de los rotarios, que la gente o asocia o pone
como... A ver, sí, los rotarios, yo no lo soy, aunque he ido a reuniones rotarias y me invitan, aparte de ir a ser miembro, O sea, el rotarismo es más sobre todo sobre la parte de ayuda, de beneficencia, de programas, etcétera. Cosa que me parece estupendo, como puede ser también pues Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Intermón Oxfam, o es igual, o en Barcelona hay una organización que nosotros ayudamos que se llama el Casal dels Infants del Raval, que es el casal de los niños del Raval, que el Raval es uno de los barrios más desfavorecidos y donde hay más inmigración en Barcelona. Pero es igual, pero es así. Entonces, no, intentamos hacer estas obras. Y aquí, con los que somos, que no somos demasiados, podemos ser en España ahora unos 4.000 o 5.000, estoy hablando de memoria, y aquí, claro, los recursos son escasos. ¿Por qué? Porque aquí todavía se ve un poco raro el pertenecer a la masonería, cosa que digo sobre todo en el Reino Unido y en otros países, es distinto, y ahí hacen verdaderas obras de caridad. O sea, si vemos, por ejemplo, un coche de bomberos, o una ambulancia, o incluso un helicóptero, a veces vemos en esos tres vehículos, no dejan de ser vehículos de transporte, pues vemos el símbolo masónico. ¿Y por qué vemos el símbolo masónico? Pues sencillamente porque la Gran Logia Unida de Inglaterra ha donado ese dinero o parte del dinero para la adquisición de esos vehículos que sirven para ayudar a personas.
Claro. Sabes también que hay mucho mito en torno a esos rituales, ¿no? Con ese secretismo, etcétera, ¿no? Yo he llegado a escuchar incluso, es que sacrifican personas, es que violan vírgenes. Y de verdad, es como yo te decía aquel día, yo muchas veces ni leo ni me informes de masonería porque el 99,9% parece surrealista, Carles.
Es absolutamente surrealista. A ver, yo voy a empezar por una cuestión, ¿no? O por deciros alguna cuestión. Lo más interesante que te puede pasar en la vida es tu iniciación. Pero no puedo hablar más, pero es tu
iniciación. Claro, no, por eso no te he preguntado, ojo. No, mira que no te he preguntado todo el rato cómo te iniciaste.
No, es tu iniciación porque es un paso, adquirir el conocimiento. Y adquirir el conocimiento, sobre todo, sobre ti mismo. Esto sí que lo puedo decir, ¿no? Hay... Bueno, sí, digamos, sí, lo voy a decir.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad lo de la cámara? Es decir, de que tu testamento filosófico, etcétera, ¿te refieres a eso?
No, eso es importante. Pero para mí lo más importante no es eso. Para mí, están así, que mis correos masónicos firmo, bueno, mi coletilla después de mi firma es vitriol.
Sí. Sé cuál es.
Vitriol, que no es ninguna fórmula vitriólica.
Son unas siglas.
Son unas siglas. V-I-T-R-I-O-L, que en definitiva es busca en tu interior y allí encontrarás la respuesta. Traducción no literal del latín, pero es así. O sea, no busques fuera lo que tienes dentro. Yo en mi vida como como maestro, que también llevo bastantes años, no como gran maestro, nos toca, lo que decimos hacer son aplomaciones. Es mirar si estos candidatos que nos van llegando, o bien porque llaman ellos a las puertas, o alguien los presenta, algún hermano, reúnen esas cualidades, ¿no? De valores. Pues mira, os voy a confesar una cosa. Hace un año y algo, claro, porque desde hace un año no es imposible.
No hay vida.
Llamó a las puertas, nosotros llamar a las puertas. En este caso se puso en contacto con el muy respetable gran maestro, y el muy respetable gran maestro me lo dirigió a mí. Un chico porque tiene ahora 32 o 33 años. Y me comentó pues que había pasado por su vida muchas cuestiones, que había estado fuera de España, que se le murió el padre o la madre, no recuerdo exactamente, que vivió fuera, pocos recursos económicos, estaba estudiando el equivalente en la UNED, aquí en Cataluña, que es la Universidad Abierta de Cataluña, estaba terminando, no sé si era Derecho o Psicología, o Sociología, estoy hablando de memoria. Me dijo que había tenido pues distintos problemas con la justicia, que trabajaba de camarero pues para pagarse los estudios, que había visto cosas nuestras. Y yo le pregunté, ¿y por qué te acercas a nosotros? Y es el único que me contestó, vengo a buscarme a mí mismo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Tan importante que cuando me inicié, antes de iniciarme yo, mejor dicho, una de las nuestras cuestiones, que esta sí que la puedo decir, es que tu compañero o compañera, hombre, mujer, inmediato, o sea, tu pareja, en definitiva, sepa que te vas a iniciar, porque si no empezará a ver cosas raras, que desaparecerás un día, que irás vestido del luto, para decirlo de alguna manera prácticamente.
Y ahora pensás que vais con la espada. Que también sabes que hay mucho mito sobre eso, vamos.
Ahora hablaré también de los ritos, ¿no? Y mi mujer me dijo, así de claro, dice, mira, dice, antes, hace hay muchísimos años, naturalmente, había los curas, no había, no, hay, los curas, y te ibas a confesar. Y realmente, cuando nos vamos a confesar, o alguien se va a confesar, mentimos, porque dices, reconozco. Si reconoces, nuestra fuerza será intentar no hacerlo, pero dices, voy, me confieso, y luego hizo ego, cuatro padres nuestros, lo que sea, y ego te absolvo. Pues no, porque te tienes que absolver a ti mismo. O sea, no es Dios o ese Dios, eres tú que tienes que trabajar para ser mejor, ¿no? Y me dijo primero esto. Lo segundo, existen, naturalmente, tampoco de hace tantos años, de total siglos, mejor dicho, los psicólogos. ¿Qué hacen los psicólogos? Pues intentar ordenarte a ti. O sea, el psicólogo no tiene ninguna varita mágica. Eres tú que tienes que trabajar para mejorarte. La masonería es, no esa tercera pata, porque no, que cada una es distinta, es lo mismo. Y si no entiende esto, un hermano, pues alguien le llamará masón, pero no lo será. O sea, lo fundamental es lo mismo en los tres estamentos, ¿no? Digo, y esto, y entonces dices, ¿cómo evolucionas? ¿Qué hacemos? Seguro. ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Pues practicamos ritos. ¿Por qué practicamos ritos? Porque ritos, como lo mismo en la iglesia, como lo mismo en un congreso, en un consejo de administración, etcétera, hay un orden protocolario, de actuación, de lo que sea, ¿no? Y nosotros, como lo que hacemos es introspectivo y nos buscamos nosotros mismos, lo primero que hacemos, es ver, oír y callar. Y mientras un hermano es aprendiz, difícilmente se deja hablar. Pero muy difícilmente. Cuando ese hermano ha adquirido los conocimientos digamos que suficientes, no a su criterio, sino que es ahí va por evaluación continua, que ya como he comentado antes, son los demás hermanos que te reconocen como tal. También explicaré una anécdota. Aparte de las tenidas, que es donde tenidas que nos reunimos en un templo masónico, una o dos veces al mes, y practicamos esos rituales que son de apertura y de cierre, no de trabajo. Sencillamente hay un orden, como había dicho, como siempre. Y luego hacemos unas comidas o unas cenas, que algunas son ritualísticas en algunos rituales, en algunos y en otros no. Y ahí sí que puede hablar ese hermano, aprendiz. Y luego hay unos talleres de formación, pues, sobre masonería, sobre el rito, sobre la palabra sagrada, la palabra de pase, la piedra, no sé, sobre la simbología, sobre muchas cosas, ¿no? Y en algunos de esos, seguro, para llegar a Venerable Maestro, que es el que dirige el taller, o sea, el maestro de maestros de ese taller, has tenido que pasar por primero, segundo vigilante, y en este caso, tanto el primero como el segundo vigilante, el primer vigilante tiene a su cargo a los compañeros y el segundo a los aprendices. Yo incluso como Venerable Maestro, algunas veces, cuando era Venerable Maestro, iba a alguna reunión de formación. Porque siempre había algún hermano, primero o segundo vigilante, que decía, pues mira, este ya ha adquirido los conocimientos. Yo les hacía una pregunta fundamental, que ahí es donde demuestran si verdaderamente han aprendido algo o no. Y les decía, oye, nada, masónico, nada. ¿En tu entorno han notado un cambio en ti? Aquí está la respuesta. Sí, normalmente te dicen que no porque no saben de qué va, pero se nota. O sea, yo lo digo bien claro, se nota muchísimo. O sea, en este caso, mi mujer, mi entorno, algunos sabiendo que lo soy y otros no, notaron cambios en mí. Tanto, y voy a explicar otra anécdota, esta es muy divertida, que hace 3 años, casi 4, ¿sí?, porque era el 2000, junio del 2017, tuve un pequeño incidente, yo iba en moto en Barcelona con un coche. Él me dijo, me has tocado, y yo pensé, hombre, si te he tocado, yo que iba en moto hubiera estado en el suelo, pero bueno, yo, no vamos a discutir. Ostras, es que el coche lo tenía recién pintado, tal y cual, pues le di mi teléfono, naturalmente, dice, es que bueno, le preguntaré a mi mujer si es que estaba así o no. Ningún inconveniente. Se puso en contacto conmigo, esto era al mediodía, bueno, al mediodía tarde, pues se puso por la noche, contacto conmigo y dice, no, mi mujer me ha dicho que no, pues oye, ningún problema, hacemos un parte y ya está. Era un periodista. Así de claro. En octubre, yo diría que en octubre, que teníamos algo más de libertad de movimiento que ahora, nos llamó. No nos llamó, o sea, llegó una carta o llamó un teléfono, o por teléfono, una llamada telefónica al gran secretario de la Granología Provincial de Cataluña y me lo remitió a mí. Oye, nos ha llamado esta persona que es periodista, que quisiera hablar con nosotros para que explicásemos lo mismo que estamos haciendo ahora. También querrá venir con un fotógrafo, en este caso era una fotógrafa, para hacer fotos, no hay ningún inconveniente. Y me pasa el contacto. Y digo, hombre, mira. Digo, ahora se va a ver una sorpresa. Nos encontramos, habían pasado 3 años y algo ya. Nos encontramos, dice, oye, dice, nos conocemos. Digo, sí. ¿No te acuerdas de mí? Y él decía, no. Dice, pues, le recordé este incidente. Dice, oye, pues cuando llegué a casa, mi mujer dice, te has encontrado una persona que sin saber si tenía culpa o no, te ha hecho esto. Dice algo, me dijo que había en ti, que en este caso era yo, ¿no? Pues es eso. ¿Para qué vamos a discutir?
Wow, eso te iba a decir, digo, lo lleváis al extremo, vamos. Como dicen, dos no discuten si uno no quiere.
No, no, es que nuestra misión o nuestra obligación, es practicar la masonería, no dentro, fuera. O sea, actuar como verdaderamente un hombre libre de buenas costumbres, fuera.
La verdadera importancia de la masonería no está de puerta hacia adentro, sino que está de puerta hacia afuera.
Dentro practicamos el rito, con ritual, hay distintos ritos. Acogemos energía, porque estamos todos juntos y tal. Pero donde lo hacemos de verdad es fuera. O sea, por sus obras, aquellos se conocerán, claro. ¿No? Pues es así.
Claro. Bueno, Carle, la pregunta que seguramente se harán también nuestros oyentes es: ¿qué puede contarse y qué no puede contarse de lo que se hace en esos ritos masónicos?
Se pueden contar cosas, no todas, evidentemente, claro. Pero sí que se pueden contar. Nosotros, trabajamos en un ritual, cómo se trabaja. Creo que el otro día también ya empecé a apuntarlo, cómo se trabaja, a lo mejor pues en un consejo de administración, en un parlamento, se sigue un orden, en este caso. Aparte de seguir un orden, nosotros trabajamos con un ritual determinado, bueno, con distintos rituales, pero con el ritual que hayamos adoptado, para hacer de alguna manera la introducción nuestra hacia ese espacio que construimos los masones cada vez que nos reunimos y que algunos, de alguna manera, cuando estamos ahí reunidos, le llamamos egregor. Es una cuestión. Para entrar en ese ritual es necesario, y voy a explicar una cosa que se puede explicar, ¿no? Despojarnos de todos los metales. Despojarnos de todos los metales significa no sacarnos ni el anillo, ni el reloj, ni el teléfono, pero sí, digamos, de alguna manera, hacer una introspección propia, no de meditación, unos segundos, un minuto, para desconectarnos de ese mundo profano, exterior, de nuestras preocupaciones, de nuestro quehacer cotidiano. Porque claro, si estamos en un sitio, como en otro, ¿no? Naturalmente, debemos estar ahí. Y como estamos en un espacio que, en definitiva, es un espacio de aprendizaje y de reflexión, pues debemos desconectar de ese mundo exterior, en este caso, al templo. Y por lo tanto, pues los móviles deben estar apagados o en silencio. A pesar que también, como pasa en todos los sitios, alguna vez un alguno.
Hombre, claro.
No, pero no debería, ¿no? Porque a lo mejor pues hay algún hermano que llega un poco más tarde y tiene que conectar con los que están o los que estamos dentro, etcétera, ¿no? Y ese ritual es el hilo conductor, digamos así, de alguna manera, de nuestros trabajos. Y como he ido diciendo, nuestros trabajos son nuestras propias reflexiones. Reflexiones que en algunos ritos, más que rituales, se expresan de una manera y en otros ritos se expresan de otra. Uno de los ritos que se usan, que es el rito escocés antiguo y aceptado, pues trabajamos con lo que nosotros, digamos, planchas, que no dejan de ser escritos. Y sobre esos escritos son los que hacemos nuestras reflexiones, cada uno de nosotros, y que los demás hermanos pueden hacer aportaciones, no críticas ni contradecir, porque cada uno es libre es lo que él cree, y por lo tanto, como es libre de lo que él cree, no estamos aquí para contradecir. Claro. Y es entre todos que se van haciendo aportaciones. Eso no quiere decir que, si no estoy de acuerdo con las opiniones vertidas por ese hermano, pues a lo mejor dentro de una semana o 15 días o dentro de un mes o de dos pueda escribir yo una plancha sobre el mismo tema desde otro punto de vista. Claro. Pero no haciendo referencia al otro, o sea, no haciendo oponiéndome al otro, sino aportando más cosas. Okay. Y finalmente, pues esta parte, que es la parte de que llamamos trabajos de familia o en familia, luego pues también se cierra, igual que se abren los trabajos, se cierran pues con un ritual. Y así es como funcionamos.
¿Tú crees que ese secretismo, ¿no?, que rodea a muchas de las cosas que hacéis los masones, ¿crees que eso ayuda a que la gente piense, como hemos llegado a leer por muchísimos sitios, en plan conspiranoico, ¿vale? El COVID es cosa de los masones, es cosa de los masones, se culpa de todo, o sea...
No, pues se nos culpa de todo por el desconocimiento, ¿no? Pues realmente, eso creo que también lo apunté en la otra charla, los masones somos libres pensadores, ¿eh? Y como libres pensadores, pues lo cuestionamos todo. Somos absolutamente adogmáticos. O sea, creemos en el gran arquitecto del universo, que es para cada uno ese gran arquitecto del universo. No puede haber, ¿eh? Pues Dios, a Jehová,
Alá,
etcétera, claro, entonces, como hacemos un trabajo ritualístico cerrado, pues se nos puede decir todo esto, ¿no? Naturalmente. Yo siempre recomiendo que hay mucha literatura, ¿eh?, que se lean libros, ¿eh?, sobre masonería, y algunos evidentemente van en contra, ¿no? Pero hay programas de televisión, ¿eh?, hay una serie de 4 o 5 episodios que la pasaron hace 2 o 3 años, o 4, ¿eh?, de Netflix, ¿eh?, que habla sobre la masonería, en este caso, sobre la Logia Unida de Inglaterra, que es la mayor, y ves que son gente, personas, hermanos, en definitiva, absolutamente normales. Y ahí explica, ¿eh?, no explican todos los rituales, pero explica, ¿eh?, también cómo también hay, en este caso, si, bueno, existe el CD, está en YouTube, si no recuerdo mal, seguro, sobre el tricentenario también de la fundación, en este caso, de la masonería especulativa o moderna, ¿eh? Y sí, es una cuestión, pues, aquello como un desfile, ¿eh?, de alguna manera, pero no hacemos nada raro. Sí que es cierto, ¿eh?, que dentro de nosotros, paralelamente a nosotros, existe, ¿eh?, algún hermano, ¿eh?, pues que se dedica, pues, a hacer negocios y a hacer otras cosas, ¿eh?, y a lo mejor se le, pues, dice, es que es un masón. Bueno, pues es masón, pero es una persona que encima es masón. No es un masón que se diga esto.
Claro.
La masonería no está ni para dominar el mundo, ni para dominar empresas, ni para dominar nada, ¿eh?
Exacto.
Lo que pretendemos nosotros es intentar dominarnos a nosotros mismos, no a los demás. Esa es la confusión, ¿no?
De sí. Alguna manera. Se habla mucho de la conexión masones, templarios, porque francmasonería es una rama, o una de las
la masonería, ¿no? Existe la orden del temple, ¿no?, dentro de la masonería, ¿no?, que no tiene nada que ver con los templarios, ¿no? Digamos que los templarios, o sea, recordando la historia, ¿no?, los templarios fueron los guardianes, ¿eh?, digamos, ¿eh?, de los secretos, ¿eh?, de Jerusalén, ¿no?, es decir, bueno, de Jesucristo. Nosotros no tenemos nada que ver con esto, nada, absolutamente nada que ver. Nosotros no, o sea, digo, si en nuestra... En nuestra orden, ¿eh?, hay cristianos, musulmanes, judíos, etcétera, pues evidentemente, ¿eh?, sí que es cierto que, como los caballeros templarios, ¿eh?, practicaban una serie de rituales, y nosotros practicamos una serie de rituales que son parecidos, pues es parecido, ¿eh? Uh-huh. Pero esto viene a colofón, ¿no?, de cuando se montó, ¿eh?, en el 1717, la masonería moderna, especulativa, que se basaba en las tradiciones de los gremios de constructores de catedrales que existían en el siglo XV y el XVI, y que funcionaban pues como nosotros. Había unos espacios donde se reunían para planificar los trabajos, no para hacerlos, que llamaban logias o talleres. Había los 3 grados, etcétera, etcétera. Y luego, pues sí, pues hay la... Dentro de la masonería, no, digamos, la más normal, hay lo que se llaman los capítulos filosóficos, que sí que hay gente que está en la Orden del Temple, otros que están en el Supremo Grado del Consejo 33, otros en el Royal Arc, etcétera, etcétera. Pero esto es una cuestión mucho más introspectiva, de aprender conocimiento, pero no conocimiento masónico, que también, sino conocimiento, con su, como dice su palabra, ¿no? Conocimiento en general.
Luego se habla mucho también de, digamos, de Franco, de esa animadversión que tenía hacia la masonería, pero luego hay gente que yo he leído por ahí que dice que Franco era masón, en el fondo, o que quería entrar a la masonería y no se lo permitían. Es decir, ¿qué puedes contarnos acerca de Franco y la masonería?
Lo que yo sé, que es lo que yo sé, que hasta ahí no es que pueda ya leer, ¿no?, sino que es lo que sé, que me han explicado, naturalmente, porque hubo... precisamente por Franco, por Franco y otros, en este caso en España, por Franco, pues que los masones sufrimos una represión y un intento de exterminio, ni más ni menos, con lo cual se perdieron pues muchísimos archivos, que algunos, parte se encuentran en Salamanca, parte en otros sitios, pero no son inconexos. Lo que sí, digo, lo que me han contado, y por lo tanto será cierto o no, pero lo que me han contado, que parece ser que sí que un hermano, si no recuerdo, era Ramón Franco, sí que lo era, y él, cuando estaba en África, todavía no era el generalísimo, por lo visto intentó entrar. Yo, esto por lo visto, esto es lo que cuenta la leyenda. Y pues gente, hermanos que conocían o conocían referencias suyas, y luego no creo que no se equivocaron mucho, pues le pusieron bolas negras. A partir de ahí no es que él estuviese en contra de la masonería, sino a ver, que Franco, como dictador que era, como otros, que no, del otro lado, es decir, que como Stalin, etcétera, etcétera, en cualquier país del mundo que haya un dictador va en contra de la masonería. ¿Por qué? Porque son, con lo de antes, no somos librepensadores.
Exacto.
A partir de ahí, pues él se inventó aquella famosa frase, aparte del contubernio, judeo-masónico. Ya veamos que ya no es cristiano, pero claro, en la España de aquella época imperaba el cristianismo, más que el catolicismo, el cristianismo aquello de una manera acerbada, como en otros países también, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, los culpables de todos los males pues eran los judíos y los masones. Ni más ni menos, o sea, en la época de Hitler y en la época de Stalin, de Stalin también, porque esto fue después, pero en la época también de Mussolini, pues la culpa lo tenían, que era la gente, que de alguna manera sí que era ilustrada, naturalmente, ha habido a lo largo de la historia, pues muchísimos masones muy ilustrados.
Así es, porque hay muchísimos edificios que hoy son de los más visitados en el mundo, como por ejemplo la Capilla de Roslin, que sobra las pruebas de que fue levantada por masones, pero igual que digo, Roslin hay infinidad en toda Europa, vamos.
Sí, sí, claro, es decir, son edificios que en este caso en Roslin evidentemente es muy significativo, ¿no? Pero que fueron levantados por masones, entre otros. O sea, no es que, los masones, a ver, aparte de levantar, pues evidentemente los donde trabajamos, que tampoco lo hacemos nosotros, pues lo encargamos, pues donde está la Gran Logia Unida de Inglaterra, pues un edificio magnífico en Londres, y claro, aquellos de los masones, de nosotros, en este caso, los de la Logia de Inglaterra. En Estados Unidos hay muchísimos sitios, pero no quiere decir, que dice que tengamos sitios rarísimos, y aquellos ocultos, donde no. Eso es la leyenda, de que, pues eso del ocultismo, yo creo que un programa como este, ¿no?, que hablamos de la normalidad, pues es lo más normal del mundo. Claro. Que haya masones, y hoy eso decía a una amiga que he comido con ella, y dice, oye, pues a mí me interesa estas cosas, ¿no? Y voy buscando, ha tenido no distintos problemas, ¿no? Pues cosas que pasan en la vida. Y digo, pues que veas que la gente se cree que entrar en la masonería es adquirir conocimiento, que también, pero es en la búsqueda de sí mismo. O sea, es trabajar nuestra piedra. Claro. Entonces dices, ¿qué va a hacer un dictador? Pues intentar fastidiarte lo más posible. Pues claro, si nosotros no tenemos ningún dogma, ninguno. Claro, un dictador, esto es contrario.
Sí, es peligroso.
Es lo más peligroso, ¿no?
Claro.
Porque
claro,
lo cuestionamos todo. Y claro, al cuestionarlo todo, nos cuestionamos a nosotros.
Claro.
Por tanto, es peligroso.
Es como, ¿sí?, como suele decir el dicho, ¿no? Una nación cultivada, una nación peligrosa.
Exacto.
Así que, pues, Carles, ¿qué mensaje darías tú a las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando con respecto a la masonería?
La masonería es, para mí, es mi opinión, naturalmente, una fuente de conocimiento, una fuente de aprendizaje. De aprendizaje sobre la vida, sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos mejorando, esta sí que es nuestra intención, por decirlo de alguna manera, vamos a intentar mejorar nuestro entorno. ¿Por qué? Porque tenemos distintos puntos de vista, porque somos más liberales, más poliédricos, lo cuestionamos todo, no tenemos dogmas y, por lo tanto, intentamos transmitir esto, que estamos hablando tú y yo ahora, pues con esta persona que he comido, ni más ni menos. Entonces, claro, cuando lo dices, pues dices, oye, entienden algo. Dices, hombre, claro, tu manera de ver, de enfocar las cosas es distinta. Eso es lo que decir que no discutamos, ¿eh? O sea, no deberíamos discutir, ¿eh? Deberíamos aportar cosas, ¿eh? Claro. Pero siempre con el respeto. También como ejemplo, una de las cuestiones que supongo, y la diré, es cuando nos iniciamos en algún rito, también dices, te preguntan, si aquí estuviese algún enemigo tuyo, ¿dejarías de estar aquí? O sea, porque todos somos iguales, no hay enemigos.
Claro.
El enemigo es el que niega, el que busca. Por esto, lo de los dictadores, ¿no? Los demás, no hay ningún problema. Es una de las cuestiones también muy importantes. Y esta también parece rara, ¿eh? O sea, nosotros decimos cuando visitamos otra logia, sea en nuestra propia provincia, que estamos organizados por provincias, que no son provincias, en este caso españolas, son provincias, son demarcaciones territoriales, que en este caso en Cataluña, pues coincide con Cataluña, en otras comunidades autónomas también y otras que no, Pero cuando viajamos, a lo mejor, a Francia, y dices, oye, pues ya que estoy en Francia, pues quisiera visitar alguna logia por ahí. A pesar de que yo digo Francia o en Inglaterra, que es distinto idioma, etcétera, etcétera. Pues realmente al tercer minuto o al cuarto minuto, que todavía no has entrado, que estás antes de entrar en esos momentos de reposo, te encuentras entre hermanos, lo notas. O sea, es distinto el sitio, se practican distintos, los rituales no son exactamente iguales en todos los países, ni incluso en todas las logias, a pesar de que debían de ser iguales, sobre todo en España, ¿no? Voy a decir, claro, hay un ritual que está aprobado y todo el mundo, pero siempre hay algún pequeño matiz, etcétera. Y esto es lo más importante, y te encuentras con gente que no has visto nunca y estás como si estuvieses de verdad en una hermandad. Claro. Y ves que eres uno más. Ni más ni menos, También tiene, pues, aquella relación, pues, bueno, con los monjes, los frailes, pues se puede decir muchas conventos, de muchas maneras, Porque no deja de ser, lo que decíamos antes también, que creemos que hay algo superior. Y por lo tanto, hacemos estas cosas. Y realmente es muy importante. Es como, no sé, me imagino que yo no soy ni creo que lo sea nunca, ¿no? Pues un fraile. Pero en los frailes pasa esto, Vas a un convento, van a otro convento que es totalmente distinto, hacen las cosas muy similares y se encuentran como en casa. Pues es lo mismo.
Carles, de verdad, muchísimas gracias por este rato. Vamos a ver si os convencemos de que dentro de un par de semanitas o tres nos sumerjamos un poco en lo que es, digamos, la masonería ¿vale? Pero en el tema edificaciones, tema pues obras, significados de tema de cantero, marca, etcétera, a ver, esas cosas que llaman mucho la atención a la gente y que son carne de novela, ¿eh? Ojo.
Muy bien, pues oye, cuando queráis, a vuestra disposición.
Pues, Carlos, de verdad, un abrazo muy fuerte y estamos en contacto.
Muchas gracias, John. A vosotros. Venga, chao.
Síguenos en Facebook, iVoox y en la página oficial invictahistoria.es.